presentamos la sección Milenio al Aire, Ciencia, Cultura y Sociedad, un espacio dedicado a la investigación en ciencias sociales.
Continuamos con Radio Análisis en esta mañana de día martes y es evidente por la pandemia que estamos viviendo que el tema de la muerte se ha hecho más presente en nuestra subjetividad, en nuestras consideraciones cotidianas. Tenemos 22.000 personas que han fallecido, pero además uno debería decir que esta situación que afecta a la humanidad coincide en nuestro país con el debate que se ha abierto respecto a la ley de eutanasia. Razones para volver la mirada hacia el final de la vida, a cómo es el final de la vida, a cómo ocurre eso dentro de los recintos hospitalarios y las consecuencias que esto tiene en las personas, en el personal de salud, en las familias. Bueno, ha investigado sobre este tema desde hace mucho tiempo, pero además es súper pertinente hablarlo en esta circunstancia, el doctor Pedro Pérez, investigador asociado del Núcleo Milenio para el Estudio del Curso de la Vida y la Vulnerabilidad, que es el Núcleo Milenio que nos acompaña esta mañana. Doctor Pérez, buenos días, muchas gracias por recibir esta llamada. Está en silencio, profesor, a ver si puede... ¿Me escucha bien? Tenemos dificultades con el profesor Pérez, no lo escuchamos, vamos a ver si podemos retomar el contacto de alguna manera, pero bueno, es un poco lo que les contaba. Francisco, veamos si lo podemos hacer por otra vía. Sí, lo que les contaba, hay una consideración importante, ¿no? En el momento del final de la vida hay muchas dinámicas que se dan, conversaciones, el tema de los cuidados paliativos aparece de manera muy importante y también estas consideraciones que se han vuelto, bueno, tan interesantes para debatir actualmente respecto a cómo, quién, de qué manera, ¿no?, se dan las dinámicas de toma de decisiones en la parte final de la vida de las personas. Es importante para estos efectos hacer una mirada amplia, no concentrarse solamente en el tema de si estamos a favor o no de la eutanasia, sino en el tema de los cuidados de quienes están justo antes de morir, ¿no? Justo antes de morir. Vamos a ver si podemos retomar el contacto. Doctor Pérez, buenos días. ¿Me escucha bien?
Sí, yo lo escucho perfecto. Hola, ¿me escucha usted?
Ahora lo escuchamos fantásticamente bien. ¿Cómo está? Bienvenido.
Ah, buenísimo.
Sí.
Muchas gracias, Patricio, por la invitación y buenos días a todos los auditores y auditoras que nos están escuchando.
Sí, bueno, partir sobre esto, ¿no? Yo sé que este es un tema que usted viene trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Pero usted también sabe que los seres humanos solemos vivir como si nunca nos fuéramos a morir, por lo tanto pensamos poco en la muerte. Ahora estamos pensando mucho más en ella como consecuencia de la pandemia. Desde esa perspectiva, ¿no?, y desde este trabajo que usted viene realizando hace tiempo, ¿qué reflexión podríamos hacer sobre ese momento, ¿no?, que es el momento previo a la muerte, desde el punto de vista de la investigación que usted ha realizado?
Sí, bueno, primero que todo, me parece muy acertado el punto que tú haces, que el contexto de la pandemia, primero, durante el año 2020, y ahora, a finales del año pasado, el tema de la discusión sobre la eutanasia, ponen de manifiesto la relevancia la relevancia de este tema, y lo ha hecho un tema mucho más cotidiano. El tema de la muerte, ¿cierto? La muerte como una posibilidad real de algo que nos va a ocurrir a todos. Y si bien lo que creo que es como interesante de la pandemia, lo que ha provocado respecto a este tema es que, si bien todos sabemos, si yo les pregunto a cualquiera si se van a morir, todos decimos sí, por supuesto, pero la pandemia lo que ha hecho es hacernos constatar de que eso es algo real y que nos puede ocurrir a nosotros pronto. Entonces creo que lo primero que ha hecho la pandemia es ayudarnos a tomar conciencia de la posibilidad de la muerte propia. Y eso yo creo que cambia, o sea, primero cambia el contexto de las discusiones. Entonces creo que eso ha sido como el primer punto que me parece como relevante de lo que ha hecho la pandemia.
Sí. Yo leía, bueno, doctor, voy a decir algo que puede sonar tremendo, pero que para usted es parte de la vida cotidiana, ¿no? Usted está acostumbrado a ser parte, ¿no?, de estos procesos cotidianamente, ¿no?, de personas que van a morir. Por lo tanto, tiene una mirada sobre el tema respecto a cómo se dan esas dinámicas. Hablemos de este momento de la vida que es el final, ¿no?, desde el punto de vista de los cuidados paliativos. ¿Cómo se da esa relación entre la responsabilidad de los equipos médicos, pero también de las personas ante la inminencia de la muerte y de las familias frente a una situación que es tan importante?
Mira, hablemos un poquito, me parece súper súper interesante la pregunta. La muerte es un momento, uh-huh, ¿cierto? Es el momento en que nosotros dejamos de existir, pero nosotros estamos vivos hasta justo antes de ese momento.
Así
entonces,
es.
Uh-huh. Cuando hablamos del proceso de fin de vida, hablamos de la vida de las personas durante todo ese periodo previo al momento de la muerte. Uh-huh. ¿Ya? Entonces, más que hablar del proceso de morir, me gusta hablar del proceso de fin de vida en términos, uh-huh, de que pone como en contexto de que las personas estamos todos vivos hasta justo antes del momento de la muerte. Uh-huh. Y durante el proceso de fin de vida, voy a hacer una descripción primero como bien global y después voy a compartir un poco de datos de investigaciones nuestras. Lo primero que ocurre en el periodo como previo previo a la muerte, durante el periodo de fin de vida, es que las personas van perdiendo lo que se llama la funcionalidad, que es la capacidad de la autonomía, de poder cuidarse por sí mismo, ¿ya? Y eso es un deterioro que va ocurriendo lentamente, hasta que durante el tiempo final la gente está la mayor parte del tiempo en cama.
Sí.
Al mismo tiempo, lo que va ocurriendo muchas veces es que van experimentando síntomas, ¿ya? Pueden tener dolor, dificultad para respirar, van comiendo menos, etc. Ahora, ese periodo que para nosotros como sanos, ¿cierto?, se ve tan dramático, ¿cierto?, o como que las personas piensan, pucha, a mí me cargaría estar en ese escenario. Lo que nosotros vemos es que las personas están durante ese periodo de fin de vida, reconocen muchas veces la limitación que tienen, en el fondo, y el poco tiempo que tienen, y tienen la necesidad de hacer cosas que son importantes para ellos. Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros vemos desde la perspectiva de los sanos, ¿cierto?, cómo se vive ese periodo, lo vemos con mucho prejuicio, y con mucho temor a lo que nos pudiera pasar. Pero por otra parte, cuando nosotros conversamos con las personas que están enfermas, para ellos es un periodo muy importante de la vida, porque es un periodo que tienen para hacer cosas que son relevantes para ellos. Uh-huh. ¿Se entiende esa diferencia? Sí. Creo que es bien importante distinguirlo desde cuando nosotros estamos sanos a cuando las personas están enfermas.
Uh-huh. Sí, sí.
Y nosotros hemos hecho algunas investigaciones específicamente en pacientes con cáncer, y le hemos entrevistado a los cuidadores principales después de que el paciente fallece. Uh-huh. Y le preguntamos cuáles son las cosas que son más importantes durante el periodo de fin de vida para los pacientes. Y le preguntamos a los familiares porque son los que son como las personas más cercanas y que conocen muy bien cómo fue la experiencia. Y fíjate que las cosas más importantes para los familiares, para los pacientes, es estar acompañados. Y eso ya sea estar con sus hijos, estar con sus parejas, uh-huh, estar con sus seres queridos, ser tocados y abrazados, en el fondo, no estar solos.
Ese
es el aspecto principal, mm, de los pacientes. Es una de las cosas que hace que el proceso de fin de vida sea menos terrible. ¿Cómo? Y el otro aspecto que es bien importante para los pacientes es mantener cierto grado de independencia, por ejemplo, comer solo, uh-huh, o participar en cosas que son importantes para ellos. Entonces, cuando pensamos nosotros en el fin de la vida, la discusión actual, ¿cierto?, es sobre si tengo derecho a elegir si morirme o no, y que en el fondo que alguien me administre un medicamento para poder morir. Pero en realidad, la necesidad principal de los pacientes son otras.
Sí. Doctor, ¿cómo se concilia esto que usted plantea, y que me parece más que razonable, con los requerimientos sanitarios, ¿no? Porque uno que no es profesional de la salud sabe por el solo hecho de vivir en este planeta y en este país, ¿no?, que que el acceso a los lugares donde están los pacientes más delicados de salud es más restringido, ¿no? Hay ahí ciertas necesidades, pero usted al mismo tiempo plantea es importante que estén acompañados. ¿Cómo se concilia también desde el punto de vista de la organización espacial, de rutinas, de los equipos médicos?
Yo distinguiría, respecto a tu pregunta, en el fondo, el morir en el contexto de pandemia con el morir en contexto no pandemia.
Uh-huh. Sí, son dos sí, contextos porque son radicalmente distintos, absolutamente, sí.
Entonces, el morir en contexto de pandemia ha sido una experiencia nueva para los equipos sanitarios. Y hemos tenido que ir aprendiendo mucho cómo hacerlo, porque no estábamos preparados para este escenario. Entonces, en la primera fase, yo diría, de la pandemia, hubo una política súper restrictiva respecto del acceso y de la compañía de los pacientes con COVID, particularmente durante el contexto de fin de vida, priorizando lo sanitario, ¿no? Y en ese sentido, fue tan dramático, muchas de las muertes que nos tocó a nosotros presenciar fueron tan dramáticas desde el punto de vista de la soledad, en el fondo de no estar acompañado, de estar aislado de su familia, de la familia, que hemos tenido que ir aplicando o desarrollando estrategias que permitan facilitar el acompañamiento de estos pacientes. Uh-huh. Y en ese sentido, por ejemplo, se han desarrollado un montón de proyectos que han apuntado a justamente a este objetivo, facilitando, por ejemplo, el acceso a tablet, que es una de las cosas que eran como que han ayudado, pero que pierden la parte como afectiva presencial, ¿cierto? Uh-huh. Por ejemplo, todo lo que pasaba con el cuerpo una vez que los pacientes fallecían también, al principio era muy estricto y se ha tenido que ir flexibilizando porque es muy importante que los familiares puedan ver efectivamente al cuerpo y que puedan acompañar en ese último periodo. Entonces, estamos, yo creo, que en un proceso de aprendizaje, y una de las cosas que sí nos hemos dado cuenta es de que es fundamental la participación de los familiares durante el proceso de fin de vida en caso de que los pacientes fallezcan. O sea, es fundamental. No solo para el paciente, sino que también para la protección de los familiares. Uh-huh. Eso es uno de los temas que nosotros vemos en cuidados paliativos, es todo el tema de duelo, sí. ¿Cierto? De cómo prevenir el duelo, cómo el duelo de los familiares que quedan, ¿cierto? Vivos. En el fondo, cómo facilitar que ese duelo sea lo más sano y normal posible y que no termine perjudicando a los pacientes. A los familiares, perdón, en el tiempo después. Ese es uno de los factores de riesgo de duelo patológico, que nosotros consideramos que es un duelo que es más complicado, son las muertes traumáticas, por ejemplo. Y claramente muchas de las muertes en el contexto del COVID han cumplido con esa característica.
Doctor, hay una suerte de paradoja, o al menos así lo veo yo, que debe ser muy compleja de resolver. Y quería preguntarle, a la mezcla de la experiencia con la reflexión y con el trabajo disciplinar, ¿no? ¿Qué es esta paradoja que usted describía de tratar de que el fin de la vida, ¿no?, sea el mejor posible, pero mientras asistimos a un deterioro gradual e irreversible del organismo, ¿no? Y ahí, bueno, se producen ciertos momentos en los cuales inevitablemente se padece, ¿no? De ahí vienen estas ideas como, por ejemplo, al fin descansó en paz, ¿no? O batalló demasiado, qué bueno que ahora puede descansar, y así sucesivamente. Ahí me imagino, o sea, hay una paradoja, ¿no? Quería pedirle una reflexión sobre eso, ¿no? Cuando por un lado está este propósito, ¿no?, de cuidar la vida, de alargar la vida, y cuando por el otro lado ese alargamiento de la vida se vuelve con cada vez más padecimiento.
Mira, súper buena tu pregunta y te la agradezco porque justamente son las tensiones que nosotros vivimos en nuestra práctica clínica diaria, uh-huh. ¿Ya? Como profesionales, y son las tensiones que experimentan los pacientes. Uh-huh. Dos reflexiones respecto de eso. Primero, que el proceso de fin de vida tiene un componente existencial muy potente para las personas, ¿ya? Entonces, cuando uno está enfrentado a una vida que es potencialmente limitada, la urgencia por vivir bien aumenta, ¿ya? Porque en el fondo uno dice, chuta, me queda poco tiempo, ¿cómo yo puedo usar de la mejor manera posible este tiempo que me queda? ¿Ya? Efectivamente, hay los pacientes producto de las enfermedades que nosotros, de las cuales nosotros fallecemos, por las cuales nosotros fallecemos en Chile, experimentan lo que nosotros llamamos sufrimiento asociado a la enfermedad, que tiene que ver con síntomas físicos, como decía yo anteriormente, puede ser, por ejemplo, dolor o sensación de asco o falta de apetito o sensación de dificultad para respirar. Y síntomas del ámbito psicológico, como por ejemplo ansiedad, angustia o temores. Hay una cosa que nosotros llamamos sufrimiento espiritual, son las preguntas como existenciales que tienen las personas, ¿cierto? Hay sufrimiento que nosotros llamamos sufrimiento social, que tiene que ver con el tema de la falta de cuidado en algunas oportunidades. Eso ocurre como parte de la enfermedad, como parte de la misma enfermedad, porque nosotros hoy día fallecemos de estas enfermedades. La mayor parte de los fallecimientos en Chile son por enfermedades, lo que nosotros llamamos enfermedades crónicas no transmisibles, que son enfermedades que tienen trayectorias de enfermedad prolongadas y que tienen esta característica que se va deteriorando la capacidad de mantenerse independiente y van aumentando los síntomas al final de la vida. Existe una disciplina en la medicina que se dedica al alivio del sufrimiento asociado a la enfermedad. Y eso es la medicina paliativa, con el equipo que se llama equipo de cuidados paliativos, que nos dedicamos a esto. Y esta disciplina, y hay evidencia cada vez más creciente, que es capaz de aliviar de manera súper adecuada el sufrimiento asociado a la enfermedad, porque nosotros partimos de la base que queremos escuchar y entender bien cuál es la experiencia que está teniendo el paciente respecto de su fin de vida, y queremos aliviarlo. Ese es el objeto de la disciplina. Entonces, es bien interesante porque cambia el foco. Ya no estamos tratando de tratar la enfermedad, sino que estamos tratando de mejorar la experiencia de los pacientes. Entonces, efectivamente, pasa lo que tú dices, esto que finalmente los pacientes descansan en paz cuando han tenido una experiencia de mucho sufrimiento asociado a la enfermedad previo. Pero nuestro objetivo no es que finalmente descanse en paz, sino que durante todo el final de la vida esté tranquilo para que pueda hacer las cosas que son importantes. Eso, primer punto respecto del descanso en paz. Y respecto de esta batalla contra la enfermedad, creo que es un lenguaje que nosotros no podemos seguir usando y que le hace un daño tremendo a todas las personas que están enfermas. No es una. Esta cosa, esta idea como de la guerra contra la enfermedad, es finalmente una guerra como contra el cuerpo propio.
Así es.
¿Te fijas? Y las personas no tienen la capacidad, no es que esté en su poder ganarle la batalla. La enfermedad es parte, está dentro de las personas, entonces es facilitar este lenguaje bélico, facilita como o promueve la sensación, dos cosas, uno de batallar contra uno mismo, que es totalmente equivocado, porque en el fondo es como que la persona tuviera la fuerza o el armamento para poder luchar contra sí mismo, y por otro, que muchas de estas enfermedades son efectivamente incurables. Entonces, pareciera como que la muerte fuera una derrota, ¿ya? Entonces, eso no es así. Las personas no pierden la pelea. Lo que ocurre es que ellos tienen el evento de la enfermedad es algo que tiene que ver con algo aleatorio muchas veces. No es culpa de ellos haberse enfermado.
Sí.
Entonces, creo que tenemos que sacar este concepto de la típico titular de los diarios, perdió la batalla contra el cáncer.
Claro.
O sea, es como que en el
Después
fondo no
de
solo
una
se perdió
larga
la batalla,
batalla
además no
contra la
lo hizo
enfermedad,
bien.
claro. Después de una larga batalla contra la enfermedad, claro.
Claro, no, eso
Sí.
no, o sea, es como que además encima es culpa de él, como
Sí.
que perdió. Eso no es así, él no perdió. Lo que ocurrió fue, en el fondo esa persona experimentó una enfermedad que no era culpa necesariamente de él, o de ella, ¿cierto? Y finalmente lo que ocurrió es que en el fondo fue la trayectoria de la enfermedad y falleció por eso, no porque haya perdido la batalla o porque no haya hecho o dejado o hizo algo,
sí,
necesariamente.
Sí.
Entonces, creo que es como que no solo fallece la persona, sino que además se le echa la culpa de que perdió la batalla.
Sí.
Creo que el punto es, en el fondo, la pregunta debería ser, en el fondo, ¿cómo vivió esa persona hasta el final de su vida? Entonces, más que el titular decir perdió la batalla contra el cáncer, yo diría, esa persona vivió bien hasta que falleció.
Bueno,
eso es lo que debiéramos rescatar. En el fondo, ¿cómo vivió esa persona hasta el final?
Doctor Pérez, yo me quedo con muchas, muchas ganas de seguir conversando con usted, pero tenemos que llegar al final. Déjeme al final, permítame, sí, si me autoriza, ¿no?, a sugerir el libro de Susan Sontag, La enfermedad y sus metáforas, que reflexiona sobre esto también y lo hace de una manera muy brillante, sobre cómo los lenguajes y las subjetividades que usamos para referirnos a las enfermedades a veces juegan en contra de las personas y de las familias. Le agradezco muchísimo por esta conversación y que tenga una buena semana.
Muchísimas gracias por la invitación y encantado de seguir profundizando en el tema más adelante, si es que te interesa de los auditores.
Seguramente lo es, porque es un gran, gran tema, doctor. Que esté muy bien.